Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Costa del Sol 93.1 FM, desde Huila, Estado Sucre, dedica los siguientes minutos al programa de opinión, Moliendo Café. Comentarios, conversaciones sobre temas de interés general. Conductor, abogado Julio César Hernández. Bienvenidos al programa del día de hoy. Desde ya, Moliendo Café.
Por 93.1 FM, Costa del Sol, desde Güiria, Estado Sucre, y para toda Venezuela, iniciamos nuestro programa semanal Moliendo Café. El tema de este día lunes 6 de julio se denomina Razones que hacen inadecuado el decreto de estado de emergencia. Como bien lo saben nuestros oyentes y los ciudadanos en general, el gobierno interino, a causa de los dos terremotos acaecidos el pasado 24 de junio en La Guaira, Caracas, Carabobo, Yaracuy, Falcón y Lara, entre otros estados del país, dictó el decreto número 5.364, denominado de estado de emergencia para atender los terremotos, con la finalidad, con el propósito de arreglar u ordenar todo lo concerniente al tratamiento efectivo. Tratamiento efectivo, lo colocamos entre comillas, de dichos eventos sísmicos. Y concretamente, entonces, fue un decreto que tiene vigencia en todo el territorio nacional, aun cuando los eventos sísmicos se presentaron en las regiones mencionadas del país. En el orden constitucional venezolano y en el orden legal venezolano, existe el estado de excepción y el estado de alarma, principalmente frente a las catástrofes. El gobierno interino fue la figura de la emergencia con base en el decreto con fuerza de ley del Sistema Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres, publicado en la Gaceta Oficial número 5557, extraordinario, de fecha 13 de noviembre del 2001, decreto 1557. Al escoger la figura de la emergencia, el gobierno interino pensó que esa era la figura idónea porque le iba a permitir desplegar recursos técnicos, humanos, financieros o materiales para atender los efectos dañosos causados por los eventos sísmicos de gran intensidad. Esos recursos se iban a manejar con base al decreto con fuerza de ley del Sistema Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres. Se preguntará el oyente, entonces, ¿el gobierno no se fue por el camino del estado de alarma como una modalidad del estado de excepción? No. Escogió la ley de protección civil y concretamente la figura del estado de emergencia para atender los efectos dañosos causados por los eventos sísmicos. Entonces, es en torno a la escogencia de este decreto ley como ley marco para atender la catástrofe ocasionada en donde nos surge la primera interrogante. Y ella es, ¿era la ley del Sistema Nacional de Protección Civil la idónea o suficiente para atender como estado de emergencia estos eventos telúricos, que ya no son llamados sísmicos, por contar y poder desplegar toda protección civil, recursos técnicos, humanos, financieros, materiales, para atender los efectos dañosos causados? La respuesta, por supuesto, es no. O sea, a protección civil la invocan, se usa su ley para colocarla como el revulsivo para tratar de disminuir el daño que han causado ese par de terremotos, que por supuesto no fueron eventos sísmicos, como se dice en el decreto, fueron terremotos. Y cuando se coloca nominalmente en el decreto a protección civil como ente para atender la emergencia conjuntamente con el sector militar, como lo veremos más adelante, ¿contaba este ente o este sistema nacional de protección civil con los recursos técnicos, humanos, financieros o materiales suficientes? Justamente una de las críticas más severas que está teniendo el gobierno interino es que llegó tarde a La Guaira, y llegó tarde porque tal vez el órgano o el ente designado para eso, que era Protección Civil, mencionado en el decreto de estado de emergencia, no contaba con los recursos para enfrentar un evento de tal magnitud. Entonces, al no contar con todos los recursos que se dicen en el decreto de estado de emergencia, Protección Civil, ¿qué hizo el gobierno? Ah, bueno, el gobierno pidió ayuda internacional, la cual se consiguió mediante una amplia movilización global coordinada por las Naciones Unidas y por el propio gobierno, que logró reunir a más de 3.000 rescatistas con brigadas especializadas provenientes de más de 25 países. Y es así, por ejemplo, como tenemos en el país la presencia de una muy eficaz brigada de socorristas, de rescatistas, enviada por el presidente de El Salvador, por Nayib Bukele, lo cual no deja de llamar la atención, habida cuenta de las visibles diferencias ideológicas y políticas que existen entre ese gobierno y el gobierno interino de Venezuela. Ahora, seguidamente, vamos a definir, con base en el decreto con fuerza de ley del Sistema Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres, lo que es un estado de emergencia. Un estado de emergencia que es el marco legal que rige para toda Venezuela en este momento. El estado de emergencia es una declaratoria, entonces, que emite la presidente o el presidente de la República, oída la opinión del Comité Coordinador de Protección Civil y Administración de Desastres Nacional. Entonces, sería bueno para ilustrar, para informar aún más sobre las razones que motivaron al gobierno interino a dictar este decreto de estado de emergencia, cuál fue la opinión de ese Comité Coordinador de Protección Civil y Administración de Desastres. ¿Qué sugirió, qué propuso, qué planteó para activar y lograr esos recursos? O si no se pidió la opinión de ese Comité Coordinador de Protección Civil y Administración de Desastres, lo cual parece que fue lo que ocurrió, dada la protuberante carencia de suficientes recursos para enfrentar esos terribles y lamentables terremotos. Entonces, en efecto, el decreto de estado de emergencia lo emitió la presidenta encargada. Ahora, lo que no sabemos, como ya se dijo, es si cumplió con el trámite legal de oír la opinión del Comité Coordinador de Protección Civil y Administración de Desastres. Lo que hubiese sido muy importante, pues seguramente este ente técnico le hubiese expresado que, dada la magnitud de la catástrofe originada a causa de los dos terremotos, lo pertinente hubiese sido declarar un estado de excepción por alarma y no una emergencia, por abarcar esta última figura constitucional, situaciones que no se prevén en el estado de emergencia. O sea, el decreto de estado de emergencia, al parecer, no es legalmente suficiente para enfrentar esas catástrofes. En tal sentido, queremos destacar aquí, en esta parte de nuestra conversación, la opinión del connotado jurista venezolano, el doctor Alan Brewer Carías, quien opinó que las normas de protección civil vigentes en este momento con el estado de emergencia eran insuficientes para atender la catástrofe sufrida. Luego, acota el profesor Brewer Carías que el decreto de estado de emergencia dictado puede considerarse viciado de inconstitucionalidad, es decir, no cumple con los parámetros que establece el orden constitucional para actuar en materia de catástrofes. Las razones, porque carece de base constitucional, a pesar de que en el decreto de estado de emergencia se ordenan o se permitirá o se permite la posible restricción de garantías constitucionales, como la libertad de tránsito y la libertad de información, que solamente pueden ser restringidas con un estado de excepción. Sin embargo, nosotros hemos visto cómo se ha impedido el desplazamiento hacia La Guaira, a pesar de que no existe un estado de excepción, y se usa el decreto del estado o de estado de emergencia para restringirlo, y eso no está permitido en la Constitución. Pudiera decirse entonces que en ese sentido hubo un yerro por parte de quien redactó ese decreto. Además, la presidenta encargada delegó las facultades que implica la restricción de esas libertades, de esos derechos, en el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, quien también tiene permitido delegarlas en funcionarios de menor jerarquía, lo cual es prohibido, lo cual sería ilícito por la Constitución. Es decir, una cascada de delegaciones. La presidenta encargada le delega al ministro y el ministro le delega a funcionarios de inferior jerarquía para suspender garantías o para restringir, mejor dicho, restringir garantías constitucionales como la libertad de tránsito y la libertad de información, que solo puede ser hecha o solo pueden ser llevadas a cabo solamente en un estado de excepción por alarma. Ahora, no deja de sorprender igualmente que cuando usted lee el decreto de estado de emergencia, el mismo no tiene base constitucional en cuanto a implementar acciones tendentes a atenuar, a aliviar los efectos de los dañosos terremotos. Y no lo tiene porque el gobierno interino, si los hubiese tomado en cuenta, tenía que haber dictado, era un estado de excepción por alarma. De otra parte, está claro que la dudosa constitucionalidad del decreto de estado de emergencia dictado se une igualmente a una decisión que otorgó o que crea nuevamente una figura militarista que es propia de esta clase de regímenes como el que tenemos, que se denomina el Estado Mayor. Y ese Estado Mayor tiene un jefe. Ahora, ¿cuál es la observación que en este sentido se hace? Ah, bueno, que el Estado Mayor, que la figura del Estado Mayor, es totalmente extraña a la legislación en materia de protección civil. Cuando la ley dice protección civil, entonces se supone que son las autoridades expertas y especializadas en esa importante materia de seguridad ciudadana la que deben avanzar, liderar, dirigir ese proceso allá en La Guaira y en Caracas y en otras regiones del país afectadas por estos terribles sismos. Pero además, la figura del Estado Mayor desplaza, margina a las estructuras que en la Ley de Protección Civil se prevén para atender estas catástrofes, estos desastres naturales. En la Ley de Protección Civil existe la Organización Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres como un componente de la seguridad de la nación. Esa Organización Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres tiene dos órganos que ejecutan políticas relacionadas a esa importantísima área de la seguridad del país, que es el Comité Coordinador Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres y la Dirección Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres, adscrita al Ministerio de Interior y Justicia como órgano técnico y asesor del Comité de Coordinación Nacional de Protección Civil, que es el encargado, de acuerdo a la ley, de ejecutar el Plan Nacional para la Protección Civil y Administración de Desastres, pero no es una figura militarista denominada Estado Mayor, porque recordemos, el gobierno fundamentó, basó, cimentó el estado de emergencia justamente en la Ley de Protección Civil. Y si usa la Ley de Protección Civil como fundamento, tiene que desarrollarla para atender la emergencia y no virar y aplicar una serie de decisiones discrecionales que no están en la ley. Con la creación de esta figura militarista llamada Estado Mayor, que de paso también la denominaron autoridad única, el gobierno dejó ver claramente que usó la Ley de Protección Civil para avalar el decreto de estado de emergencia, pero dentro de su contenido normativo, dentro de su conjunto de normas, no desarrolló lo dispuesto en materia de protección civil sobre administración de desastres, sino que discrecionalmente, sin tener esa facultad, porque para eso está esa ley y la ley orgánica de los estados de excepción, le otorgó el mando supremo de las operaciones de rescate al comandante general de la Guardia Nacional, excluyendo en el decreto mencionar al Comité Coordinador Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres y a la Dirección Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres. Ahora, fíjense ustedes que en La Guaira el decreto de emergencia otorgó a dos instancias muy importantes desde el punto de vista político la atención de las catástrofes. Primero crea un Estado Mayor dirigido por el Comandante General de la Guardia Nacional y segundo le otorga al ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, que ustedes saben quién es, la potestad de dictar un régimen jurídico especial para esa zona. Es decir, colocó a la autoridad militar y a la autoridad policial para que se avance, supuestamente, en la atenuación de esa catástrofe. Sin embargo, hemos observado por redes sociales cómo los habitantes, los familiares de las víctimas se quejan de la poca colaboración que han recibido por parte de órganos militares o policiales. Y se han visto inclusive cómo los ciudadanos mismos han detenido a funcionarios policiales cometiendo hurtos en estructuras o en bienes que han podido ser rescatados, y por supuesto eso les dice mucho de la efectividad, de la transparencia, de la conducción que están haciendo los responsables que en el decreto de estado de emergencia fueron designados. Es decir, el jefe del Estado Mayor como líder, como director de la organización militar, y el ministro de Relaciones Interiores como jefe de las policías nacionales que están allí presentes, tal vez vigilando, tal vez sospechando de que esos terremotos pudieran dar origen a algún alzamiento, y por eso, como observa la gente sabiamente, se ven más fusiles que palas. En ese orden de ideas también, en este orden de ideas, se señala que el decreto de estado de emergencia dictado contraviene, vulnera un conjunto de principios que guían la actividad administrativa consuetudinaria, tales como los principios de jerarquía, colaboración y delegación administrativa. Al vulnerarse, al desconocerse estos principios, obviamente en la población se crea desconfianza, que la hay, porque no olvidemos que estos terribles terremotos fueron precedidos por una situación de descontento popular nacional que reclama elecciones. Y entonces, cuando el pueblo, la gente observa que la actividad de rescate allá en La Guaira se centra básicamente en la instancia militar y en la instancia policial, pues surge la desconfianza, ¿no? Y entonces, esa desconfianza hace que se cuestione severamente el trabajo que puedan estar realizando dichos órganos. Y no es de extrañar que inclusive en los órganos ministeriales haya descontento con la presidenta interina, en razón de que colocó a un funcionario militar, como es el comandante general de la Guardia Nacional, como autoridad superior por encima de los ministros, porque el decreto dice perfectamente, claramente, que los vicepresidentes sectoriales de obras públicas, de salud, de vialidad, de seguridad, etcétera, que son ministros, quedan subordinados. Esa es la palabra que usó. Quedan subordinados al jefe del Estado Mayor sin que exista un estado de excepción. Entonces, ese comandante general militar también es jefe de autoridades civiles, aunque es un funcionario de inferior jerarquía a los ministros. Cuando usted lee detalladamente el decreto, se dará cuenta de que la presidencia interina subordinó varios ministerios, los ministerios afines por la materia a la catástrofe de La Guaira, a ese Estado Mayor. Entonces, de otra parte, la presidenta interina delegó en el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz la facultad de ejecutar o hacer ejecutar las requisiciones de bienes y servicios indispensables para la satisfacción de las necesidades de la población afectada. Y aquí nos vamos a detener para mencionar la palabra requisiciones. ¿Qué significa la palabra requisiciones en la ley venezolana? Pues sencillamente la potestad, el poder que tiene el gobierno del Estado venezolano para tomar, para apropiarse temporalmente de bienes que son propiedad privada para atender la emergencia. Ahora, aquí la salvedad es que la requisición no opera en los estados de emergencia. La requisición opera en los estados de alarma. Entonces, ¿qué significa eso? Ah, bueno, que en el decreto de estado de emergencia se le dio al ministro de Relaciones Interiores una potestad que legalmente no tiene en la ley de protección civil, sino que es solamente utilizable en la ley de estado de excepción. Pero en Venezuela no hay un estado de excepción. Por todo lo cual, pudiésemos decir que el decreto ilícitamente le permite al ministro, no solamente, como decíamos anteriormente, delegar lo delegado en funcionario de menor jerarquía, sino ejecutar requisiciones, con lo que se contraviene la improcedencia no solamente de las delegaciones, porque es, como decíamos minutos atrás, una cascada de delegaciones, sino que igualmente se permite ejecutar requisiciones sin citar la ley orgánica de estado de excepción, ni siquiera decir si van a indemnizar o no a las personas que aportan sus bienes privados a la tarea de atenuar, de aligerar los daños ocasionados en La Guaira. Porque no olvidemos, por ejemplo, que la maquinaria con el uso se deprecia y por lo tanto esa depreciación que sufre la maquinaria al ser utilizada para remover grandes escombros, pues pierde valor. Bueno, eso tiene que ser indemnizado, pero eso solo se hace en un estado de excepción por alarma, no se hace en un estado de emergencia. Entonces aquí también decimos que esa cascada de delegaciones tal vez se hace con el propósito de evadir responsabilidades en un futuro y atribuir cualquier culpa a esos funcionarios de inferior jerarquía y no ni a la presidenta ni al ministro de Relaciones Interiores, porque dijeron, ella dirá, yo le delegué al ministro, y el ministro dirá, yo le delegué al de menor jerarquía, y ese, como dice el refrán, será el que asuma la responsabilidad. Entonces, fíjense ustedes que tiene razón el doctor Gruber cuando dice que se restringen derechos fundamentales, en este caso, el uso y goce de bienes de propiedad privada, porque la propiedad privada está garantizada. Sin embargo, no se dice cómo se va a indemnizar o cómo se va a valorizar los bienes que puedan sufrir daños o deterioros en actividades de ayuda a los daños o escombros que se han producido allá en La Guaira. Continuando con las observaciones al decreto de estado de emergencia, podemos decir que en el mismo se reconoce que los dos terremotos ocasionaron desastres, no emergencias comunes. Una cosa es un desastre y otra cosa es una emergencia común. Así, nosotros podemos leer en el primer considerando del decreto de estado de emergencia que se lee lo siguiente, que frente a situaciones de desastre, el decreto reconoce que es un desastre, no una emergencia, que afecten gravemente la vida, integridad y bienes de la población, que afecten la vida, la integridad y bienes de la población, corresponde al Estado adoptar todas las medidas de administración de riesgos y emergencia para salvaguardar la seguridad y protección de la población. Entonces, aquí nos preguntamos, ¿tuvo tiempo el Estado, el poder público venezolano, de adoptar medidas de administración de riesgos y emergencias para salvaguardar, para prevenir la seguridad y protección de la población? Indudablemente que no. Y aquí ha surgido nuevamente un debate, porque si bien los terremotos no se pueden predecir, sí se pueden atenuar sus efectos. Por ejemplo, en Japón, que es una zona sísmica por excelencia, las estructuras de los grandes edificios se les adaptan, se les incorporan resortes, alta tecnología, para que cuando el sismo los estremezca, la estructura se mueva controlada por esos resortes. Aquí no se tomaron medidas preventivas para salvaguardar la seguridad y la protección de la población. Por lo tanto, no era procedente el decreto de estado de emergencia porque ya había ocurrido la tragedia. En este mismo considerando, en este mismo primer considerando del decreto, entonces el gobierno reconoció que hubo situaciones de desastre, no emergencia. Por lo tanto, eso es una equivocación por parte del gobierno interino. Ahora, nosotros dijimos inicialmente que el estado de emergencia se activa de acuerdo a la Ley de Protección Civil para lograr recursos financieros, materiales, físicos, humanos, etc. Y decíamos que esta crisis catastrófica, estos devastadores terremotos, encuentra al órgano especializado en materia de administración y protección contra desastres y de protección civil muy deficitaria en cuanto a inventario de esos recursos. ¿Y por qué decimos entonces que un desastre no es igual a una emergencia? Porque la ley que se fundamentó, que fundamentó el decreto de estado de emergencia, pero que no transcurrió por su articulado, trae otra definición de lo que es un desastre, muy diferente a lo que es una emergencia. ¿Y qué son desastres? De acuerdo al decreto con fuerza de ley del Sistema Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres, dice la ley, los desastres son eventos violentos, repentinos y no deseados, capaces de alterar la estructura social y económica de la comunidad, produciendo grandes daños y numerosas pérdidas de vidas humanas que sobrepasan la capacidad de respuesta, y subrayo esta parte de la norma que dice que sobrepasan la capacidad de respuesta de los organismos de atención primaria o de emergencia para atender eficazmente sus consecuencias. Por tanto, desde un primer momento, todo el mundo estaba enterado que la magnitud de esa catástrofe fue devastadora y que Protección Civil era insuficiente para atender con eficacia, con eficiencia, con efectividad esa desgracia. Por lo tanto, ellos lo sabían, los recursos que tenían no eran suficientes para atender eficazmente las consecuencias de esos terremotos. Por tanto, si los dos terremotos causaron y aún siguen causando desastres, la figura idónea, apropiada para atender esas catástrofes era el estado de excepción por alarma. Es por eso que no se podía hacer, como se hizo en el artículo 6 del decreto de estado de emergencia, adoptar una serie de medidas que son características del estado de excepción. Es decir, el gobierno agarró, tomó y trasladó al decreto de estado de emergencia una serie de normas que solo se pueden aplicar en un estado de excepción por alarma. Vamos a verlas seguidamente. La primera, le permite, le faculta al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, a través de la Dirección Nacional de Protección Civil, dictar por vía de excepción. Eso es algo novedoso. ¿Qué se entenderá por vía de excepción? Es decir, dictar normas fuera del marco legal ordinario. Y un ministro, sin que exista un estado de excepción, puede hacer eso. Nuestro criterio es que esto es un exceso en tal sentido. Esas medidas excepcionales tiene el decreto que garantizar a la población el suministro de los servicios básicos necesarios, la restitución de la infraestructura afectada y la superación de los inconvenientes ocasionados como consecuencia de los eventos sísmicos de gran intensidad. Sería bueno, entonces, luego ya de más de una semana de ocurrido este terrible evento de la naturaleza, conocer cuál puede ser ese régimen jurídico excepcional que dictó o dictará el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz para garantizar servicios públicos, restitución de la infraestructura afectada, imagínense, más de 200 edificios, y la superación de los inconvenientes ocasionados como consecuencia de esos terremotos. De tal manera que, dictada la declaratoria del estado de emergencia, las autoridades administrativas, las comunes, las normales, pueden ejercer sus competencias, pero igualmente van a quedar obligados, sometidos a la normativa que por vía de excepción debería dictar el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, como si se tratara de un estado de excepción, que no lo es. Por tanto, esta es una situación jurídica de inseguridad y bastante anómala, por cierto. Otra facultad que se le otorga al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, directamente o a través de la Dirección Nacional de Protección Civil, es la dictar y ejecutar o hacer ejecutar, óigase bien, la ocupación temporal de instituciones y establecimientos públicos y privados, lotes de terrenos o áreas que se requieran para la atención de la población y sectores afectados. De allí que no es de extrañar que de manera súbita puedan tomarse decisiones tendentes a ocupar bienes de propiedad privada, lo cual no es lo característico en un estado de emergencia, vuelvo y repito. Eso solo se hace en un estado de excepción, concretamente un estado de alarma, pero que no fue dictado. Entonces allí hay un exceso en esa norma porque le permitirá al ministro de Relaciones Interiores actuar como si no hubiera un estado de emergencia, sino un estado de alarma, que de hecho y de derecho, más bien de derecho, no existe, aun cuando sí de hecho. Entonces, por eso, este decreto de estado de emergencia tiene visos de inconstitucionalidad, porque no solamente limita el libre tránsito, no solamente limita la libertad de información, también está limitando o restringiendo la propiedad privada sin que exista un estado de alarma como consecuencia de haberse declarado un estado de excepción. En otro orden de ideas, quisiéramos referirnos al anuncio que hizo la presidenta interina respecto de la creación de un fondo con 200 millones de dólares iniciales para hacer frente, para iniciar la reconstrucción de los sitios devastados por los terremotos. Dichos fondos, dijo la presidenta interina, provendrían del Fondo Monetario Internacional. Como ustedes saben, Venezuela allí tiene en depósito desde hace aproximadamente una década, unos 5 mil millones de dólares que no los ha usado, no los quiso usar en beneficio del pueblo venezolano por razones ideológicas, pero que en este momento, ante la catástrofe y por su cercanía y grandes entendimientos con el gobierno de los Estados Unidos, lo va a hacer. Sin embargo, ese no es el asunto al cual quiero referirme. Me quiero referir es a la solicitud de creación o a la declaración de que se va a crear un fondo. ¿Por qué? Porque el gobierno debe saber que el decreto con fuerza de ley del Sistema Nacional de Protección Civil prevé en su artículo 14 la existencia de un fondo para la prevención y administración de desastres. O sea, no tiene que crear un fondo, el fondo ya existe de acuerdo a la Ley de Protección Civil. Y ese fondo tiene como objeto administrar las asignaciones presupuestarias de carácter extraordinario y los recursos provenientes de los aportes y contribuciones realizadas por personas naturales, jurídicas, nacionales o extranjeras, gobiernos extranjeros u organizaciones internacionales destinados a financiar las actividades de preparación y atención de desastres, de rehabilitación y reconstrucción de los sitios donde el espantoso terremoto o los espantosos terremotos causaron tan incalculables daños. Entonces, a la presidenta interina se le puede decir, presidente, mire, en el artículo 14 ya está creado un fondo en la Ley de Protección Civil, que es el órgano especializado en el Estado venezolano. Para eso, usted puede perfectamente ya recibir aporte sin que traslade ese fondo a ninguna otra instancia del poder. Aquí se aprecia entonces, una vez más, cómo el gobierno interino quiere centralizar el manejo de fondos, excluyendo al fondo legal previsto para esos casos, que como hemos dicho, lo tiene la Ley de Protección Civil Nacional, la que al no ser tomada en cuenta tampoco en este sentido, se excluye el fondo que dice la ley para recibir ayudas nacionales y extranjeras, lo cual, por supuesto, vulnera esa norma, porque si está vigente, debe cumplirse. Bueno, ya para finalizar, podemos concluir que en definitiva no se debió dictar un decreto de estado de emergencia, sino un decreto de estado de excepción bajo la modalidad de alarma. Estado de alarma que está previsto tanto en la Constitución de la República como en la Ley Orgánica de los Estados de Excepción, que de manera común definen al estado de alarma como la ocurrencia de catástrofes, calamidades, o como el mismo decreto de estado de emergencia lo definió en su motivación, como un desastre. O sea, el decreto de estado de emergencia, al colocar en su cuerpo normativo que era un desastre, allá hay una colisión, una contradicción en los términos que hubiese llevado al redactor de dicho decreto a entender que si era un desastre, que es una situación muy diferente a una emergencia, tenía que haberse dictado, era un estado de excepción bajo la modalidad de alarma, pero no se hizo. Y además tenía que haberle dado un papel más protagónico a Protección Civil, en donde las fuerzas militares hubiesen tenido no una labor de vigilancia o de supervisión o de escaso auxilio que hace a la comunidad, porque esta se queja por eso, sino determinante en la ayuda, en acciones de socorro. Entonces, decimos que el decreto de estado de emergencia opera es para otros casos, no para desastres de esa magnitud. Y, por ejemplo, ¿cuáles serían esas emergencias donde se puede aplicar ese decreto para ilustrar al oyente aún más? Bueno, cuando se cae un puente, nosotros vemos con frecuencia cómo se caen los puentes y quedan incomunicados dos estados, eso es una emergencia. O se producen deslizamientos, derrumbes que interrumpen una vía, o la fractura de un tramo de carretera. Esas son emergencias. Pero es que aquí han venido más de 25 países y todavía la opinión pública que se halla en esos sitios de desastre declaran que hacen falta más recursos, dada la magnitud. Por lo tanto, el decreto de estado de emergencia era totalmente inadecuado, ante lo cual nos preguntamos por qué se habrá dictado entonces un estado de emergencia cuando no era lo correcto. Allí también hay razones para entender del porqué del serio cuestionamiento que hace la comunidad de La Guaira y las comunidades afectadas por los terremotos a la regular, por no decir deficiente, labor de socorro que tienen que realizar las fuerzas militares y los órganos ministeriales del gobierno, porque como no hay estado de excepción, la situación sigue normal en el gobierno y por lo tanto no la consideró excepcional. O sea, el gobierno no consideró excepcional que hayan ocurrido dos terremotos, sino lo consideró una emergencia. Y bien, apreciados radioyentes de 93.1 FM Costa del Sol, desde Güiria para toda Venezuela, llegamos al final de este programa. Quisimos en el mismo dar a conocer las normas del decreto de estado de emergencia y lo inadecuadas que son y que siguen siendo para seguir enfrentando esta dolorosa y catastrófica situación acaecida en La Guaira, en Caracas, en Morón, en Yaracuy, en Falcón y otras regiones de Venezuela. Nuevamente, nuestra palabra de solidaridad a los que sufren. Esperamos que el gobierno fortalezca su actuación en esas zonas. Y los invitamos a que lean este decreto de emergencia, del cual expusimos a nuestro juicio lo más importante, pero que ustedes, con una lectura más detallada, pueden perfectamente analizar y sacar sus propias conclusiones. El decreto es el número 5364 del 24 de junio de 2026. A todos, muchas gracias por su atención y nos volvemos a escuchar el próximo sábado.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.